la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está dedicado a la celebración del centenario de Tommy Muñiz. Hoy repetiremos un programa que fue transmitido el 12 de agosto del 2009, en el cual se entrevistaron a Pedro Muñiz y Lucy Muñiz, dos de los hijos de Tommy. Como mencionaremos en el programa, Tommy fue mucho más que un artista y un escritor, sino que fue un empresario. Fueron muchos los proyectos que él lanzó en Puerto Rico y que discutiremos en el programa. En el 2011 falleció su viuda Lucy y según había especificado en el testamento, las cenizas de Lucy fueron unidas a las cenizas de Tommy y fueron esparcidas en la isla de Culebra, que era uno de sus lugares favoritos. Recuerdo que yo estaba en Culebra ese fin de semana cuando los hermanos Muñiz fueron allí a esparcir las cenizas de su padre y su madre, y nos topamos en un lugar allí y comentaron de lo emotivo que había sido esa ceremonia.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Tommy Muñiz, artista, escritor, empresario, ambientalista y nacionalista. Hoy tenemos como nuestro invitado a dos de sus nueve hijos, Pedro Muñiz, que es su hijo número 5, y Lucy Muñiz, que es su hija número 8 y la mayor de sus dos hijas. Tommy Muñiz falleció en el 15 de enero del 2009 y es uno de los personajes, en mi opinión, más fascinantes en Puerto Rico. Muchas personas lo conocen por los programas de televisión, los programas de radio, lo asocian como libretista, como cómico. Sin embargo, Tommy era un empresario, un hombre visionario, y hablaremos ahora sobre su rol patriótico, particularmente con las vistas del Cerro Maravilla. Así que era un hombre polifacético, un ser humano extraordinario. Yo tuve la dicha de conocerlo. Mi relación con él es en tres etapas. Uno, de niño, cuando yo veía la televisión, veía todos los programas de él. Segundo, cuando la etapa mía, cuando estuve en el mundo de las comunicaciones, el mundo de la publicidad, donde tuve la oportunidad de conocerlo. Y aunque él era una persona que no bregaba con las cuestiones comerciales, él tenía un socio, Nigaglioni, y tenía un vendedor, Rubiano, tenía Flavia, así que él no tenía mucho contacto con las personas que se anunciaban en sus programas. Sin embargo, yo tuve la fortuna de una ocasión que le presentamos un proyecto de García Comercial Home Center para la familia García, para el programa Los García. Y entonces invitamos a Tommy a almorzar y él no quiso. Y entonces lo único que aceptó fue, yo acepto que ustedes vayan a visitarme a mi oficina. Y tuvimos un almuerzo memorable, que hasta el día de hoy me acuerdo, con él y Nigaglioni y Rubiano, y el que presidía la firma de Vadillo en aquel tiempo, y yo. Y luego, en la tercera etapa, que tuve una relación con él muy bonita, que fue como vecino mío en Culebra, y donde tuve la oportunidad ahí nuevamente de ser invitado a su casa junto con su esposa y mi esposa, y recuerdo haber compartido un par de ocasiones allí en Culebra, y lo veía y lo saludaba. Así que me siento afortunado de haber tenido esta relación con él, y obviamente con sus hijos, en la cual tengo relación con muchos de los nueve hijos. Ahora, me gustaría comenzar el programa, Lucy y Pedro, proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre Tommy Muñiz. ¿Cuándo es que él nace y cómo es que él se inicia en el mundo de las comunicaciones?
Pues Tommy nació el 4 de febrero de 1922, nació en Ponce. Algunos dicen que por casualidad su familia era de Cabo Rojo y después siguió visitando Cabo Rojo, ¿no? Y es el mayor de siete hijos de Monserrate, de Nena Monserrate, que se llamaba la mamá, y Luca Muñiz, que era su papá. Su papá se dedicó siempre a la publicidad. Empezó primero en la radio, que fue el primer medio que comenzó así masivo, ¿no? Y de la mano de su papá empezó en la radio. Empezó como mensajero de WIAC. Era un nene cuando le decían, llévate esto al mundo, llévate esto a tal sitio. Y de ahí, pues, le empezaron a dar oportunidades. Ya fue en control de la estación, haciendo alguno que otro chivito en uno de los programas, pero de la mano de su papá. Y de un tío también, que fue tío Félix, y él era el dueño de West Indies Advertising, que creo fue la primera estación, la primera agencia de publicidad de la isla.
Lucy, y él vivió un tiempo en Nueva York, ¿verdad?, de niño.
Exacto, sí, cuando tenía algunos meses, su papá, buscando mejores oportunidades de trabajo, decidieron, como era en esa época, había muchas personas tratando de buscar mejores oportunidades, ¿no? Emigraron para Nueva York. Entre las cosas que tenía pensado su papá que iba a poder hacer en Nueva York, era que habían establecido Muñiz Advertising en Nueva York, que después, no fue, por todos los problemas que había en la economía en aquel entonces, pues la agencia no funcionó. Vivió allá en Nueva York hasta que tenía 5 años, y eso es una historia que yo siempre recuerdo, de cómo su papá, en la necesidad que tenía, un día jugó el número 276, y ese número se pegó, y con ese dinero que ganaron, pudieron regresar a Puerto Rico, que ellos tanto lo deseaban. En aquella época era un viaje de 7 días, en un vapor, como decía, en el que ellos regresaron, se llamaba Coamo. Fue una parte de su vida, él la cuenta como, cuando yo llegué acá, no entendía cómo era que funcionaba la gente en Puerto Rico, porque sus experiencias de vida, de que los recordaba, era Nueva York. O sea que, aunque era pequeño, él siempre expresó que había sentido esa diferencia entre los puertorriqueños criados en Nueva York y el puertorriqueño que se cría aquí en la isla.
¿Y él, cuando regresa a Puerto Rico, qué hace? ¿Se pone a estudiar?
Sí, bueno, era pequeño, era un niño.
Sí. Haz el cuento de las chinas.
Bueno, el cuento de las chinas es que cuando él recién llegado, él estuvo tan curioso ver que un árbol tuviera chinas en el mismo palo, ¿no? Porque él las veía en el colmado, en los sitios donde la vendían. Y le dijo a su mamá, mami, mira, un árbol con chinas.
Chinas colgando de un árbol. Como si las hubieran puesto ahí, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, él siempre nos hacía ese cuento, ¿no?, con mucha gracia.
Y él estudió en la universidad.
Bueno, no, él no llegó a la universidad. Lo más cerca que estuvo de la universidad fue que estudió en la high de la universidad. Papi fue una persona autodidacta, y él, por complacer a su papá y a su mamá, él hizo un esfuerzo y se graduó de high school. El profesor que finalmente tenía la decisión de si él pasaba la clase o no, cuando papi pasó el examen, dijo que él no podía entender por qué él no había hecho ese trabajo durante todo el otro tiempo, y si lo había hecho para conseguir ese medio punto que le faltaba para pasar de grado. Y él siempre lo planteó, y después de adulto se dio cuenta que debió haber seguido estudiando. Bueno, así que lo hizo como él mismo, ¿no?
Porque él era un estudioso de la vida.
Sí,
y
sí,
era un
sí.
Hombre con muchos conocimientos, muy leído y con mucha sabiduría.
Dos cuentos, Ángel. Uno sobre papi y los estudios. Papi siempre nos decía que él había llegado y había cogido una clase de taquigrafía, y que él había llegado a la universidad, ¿eh?, y que entonces le dieron una asignación y la profesora le dijo, ok, Muñiz, párese y escríbame en la pizarra la asignación del día de hoy. Papi no sabía un divino de lo que estaba haciendo y fue a la pizarra, bien chistoso. Escribió un montón de disparates, y la maestra lo dejó que terminara. Este es un chiste famoso y él siempre lo hacía. Y dice, ok, Muñiz, ahora usted podría leerme lo que usted escribió. Y dice, ah, no, me dice, yo sé escribirlo, pues no sé leerlo. Esto era algo que él decía. Y otro cuento sobre los estudios, eran cómo lo molestaban, cómo lo impulsaban cómo insistían en que él fuera a estudiar, mientras que él lo que quería era escribir. Y Titi Félix, que es el tío Félix que menciona Lucy ahorita, le decía a todo el mundo, porque ellos tenían una estrecha relación, le decía a todo el mundo, dejen al cieguito ese quieto, que cuando él verdaderamente saque para afuera lo que tiene, ustedes se van a llevar una gran sorpresa, no lo molesten más. Y él fue quien verdaderamente lo apoyó. Para Papi fue una pérdida gigantesca, porque tú sabes que Titi Félix, que era considerado el zar de la radio puertorriqueña, murió de 39 años, murió jovencito. Iba el papá de Gardi y de Roberto y de todos los muchachos. Nada, cuentos así que el viejo pues nos hacía a nosotros, que quizás, no sé si está en el libro, yo no recuerdo,
sí,
el de Titi Félix,
muchas
¿verdad?
Historias, sí, muchas sí, historias.
Sí. Ahora, volviendo otra vez a los inicios de él, Lucy, tú mencionas que él empezó trabajando en WIAC.
Exacto.
¿Y cómo siguió progresando ahí en la estación?
Bueno, como él siempre lo planteaba, tenía sus padrinos, ¿no? Su papá llegó a ser el director de WIAC, aunque eso se le exigía más que a cualquier otro empleado, pues tuvo la oportunidad de estar ahí, ¿no? Y como mencionamos ahorita, Tío Félix creía que él tenía una voz espectacular, así que lo ponía a leer las noticias. Y además de las noticias, pues empezó haciendo el control. En cada una de esas labores él tiene como que una historia. Una vez en el control vino un otro ejecutivo de WIAC y le dijo, vamos a tomar un café. Y él dijo, pero no puedo dejar el control solo. No, deja fulano, que él te lo vela. Y fulano se puso a leer un libro que tenía, y cuando él llegó de tomar el café se había quedado pegado lo que estaban pasando. Y nadie se había dado cuenta, así que
lo despidieron.
¿Y qué hizo entonces?
Siguió luchando, empezó él como chofer, tenía un carrito que le costó $60, que después en su vida cambió ese carrito, que era un Ford del 32, lo cambió por $25 y su maquinilla de escribir, que en su maquinilla fue que él hizo la mayor parte de su libreto. Después de estar como chofer, empezó a trabajar con el gobierno federal en el yunque. Él era listero, estaban haciendo construcciones en el área del yunque, y él, como sabía inglés, trabajaba como listero porque podía también responderle a los supervisores, ¿no? Y el listero era el que llegaba y verificaba que había llegado el empleado y que estaba trabajando. Como él lo decía, era como una máquina de ponchar ahora a los empleados, pero con una persona haciendo el trabajo.
Un comentario sobre Titi Félix y mi abuelo Tommy es que el que se juntaran todos esos elementos de las comunicaciones y demás, pues era como que Papi estaba predestinado a eso, porque abuelo fue el primer presidente de la Asociación de Broadcasters de Puerto Rico, cuando se inició esa asociación, que ya debe tener, ¿cuánto? 80 años, 90 años. Nada, un comentario. Tú haces la historia oficial y yo hago los comentarios.
Lucy, y entonces, ¿luego qué hace Tommy?
Después de estar como listero, pasó a trabajar con una compañía casualmente en el área de Caparra, también de construcción, y ahí él siempre nos hizo esta historia muy triste. El problema económico de la isla era bien precario,
como ahora
la gente tenía que trabajar muchísimo para ganarse $1, no, los trabajos estaban bien escasos, así que la gente se peleaba por los trabajos. Y un día, trabajando en esa compañía, los empleados ya estaban molestos por la manera en que se les trataba, y no se les sacaba, era un día de pago, no se les sacaba el cheque a tiempo, se empezaron a rebelar contra los empleadores, y había un soldado, en este caso, que estaba a cargo de velar por las instalaciones, y cuando vio que los obreros se estaban
organizando
y quejándose por lo que estaba pasando, el soldado, que era una persona muy joven, sacó la pistola y mató a uno de los obreros. Papi quedó dentro de la casita que era como las oficinas de la compañía, junto con el soldado que había matado al obrero y con las personas a cargo de la compañía. Tuvo que venir refuerzos de otros sitios para poderlo sacar de ahí y resolver la situación. Papi, eso, un momento bien triste de su vida, porque él se solidarizaba con los obreros en ese momento, ¿no?
Y no, embargo, en ese momento no, siempre.
Siempre, ¿no? No, siempre. Y sin embargo, terminó, tuvo que ser parte en ese momento de la administración. Ese fue el último día que trabajó con esa compañía.
Sí, sí, pero ahí estuvo atrapado por la situación y hay un paralelismo con este momento que estamos viviendo. Y perdona que yo meta la cuchara porque ustedes están oyendo cómo es que este gobierno se está preparando para dar una lucha como de guerra contra los obreros y contra las personas que vayan a presentar sus posiciones en el país.
Lucy, ¿y cuándo es que lanza su primer programa de radio? Que tú dirías que fue el más exitoso, el primer exitoso.
El primero de él fue La Familia Pérez. Y eso fue para como en 1940 y pico. Y fue la historia de él, es que él estaba escribiendo, ¿no? Empezaba a escribir y tenía unos cuantos libretos guardados, pero no conseguía quien le comprara sus libretos. Un amigo de él, Víctor Arrillaga, le dijo: acompáñame a Plaza Provision, que estas personas están interesadas en hacer, auspiciar un programa que sea de familia. Y él le dijo: ah, pues yo tengo dos o tres libretos ya listos, vamos allá. Dice que cuando llegó a Plaza Provision, primero todo el mundo le hablaba en inglés y él estaba tan asustado que no sabía ni qué contestar. Y que Arrillaga le decía: lo que te está diciendo es siéntate. Después de una corta reunión, Plaza Provision le compró los libretos. Eso era un viernes y le dijo: para el lunes tienes que tener 20 libretos listos. Y Papi le dijo: no hay problema, yo estoy aquí el lunes con los 20 libretos. Y así estuvo, el próximo lunes llegó con 20 libretos listos para Plaza Provision. De ahí en adelante Plaza Provision ofició todos los programas que él siguió desarrollando.
Lucy, y aparte de este programa de La Familia Pérez, ¿qué otros programas tenía él en radio?
Bueno, él tenía Qué Sirvienta con Alma Rosabal, Gloria y Miguel, que era un programa de familia también, Adelita la Secretaria, Indicanor y Cuatro Kilos. Esos eran algunos de los programas de él cuando empezó en la radio.
Hay que recordarle a los jóvenes radioescuchas que en ese momento no había televisión, o sea que la radio era el medio. En términos de entretenimiento. Y luego, ¿cuándo es que él establece la relación con Agrelot, con Don Cholito?
Pues ya él en la radio tenía un programa y faltó uno de los personajes. Entonces Papi cuenta que Agrelot iba todos los días por allí y decía: mira, si tienen un guisito por ahí, pues yo lo hago. Y al momento de que le faltó ese personaje, Papi le dijo: pues ven, vamos a hacer, en vez de, era el personaje era una mujer, pero vamos a decir que tú eres el sobrino de ella y entras como Torito. Y así fue que comenzó Torito en la radio y después eventualmente en la televisión. Y una relación por años, yo creo que una de las relaciones de amistad más lindas que yo he visto en mi vida.
Yo creo que de hermano.
De hermano.
Sí. Lucy, ¿y cuándo es que entra a la televisión?
Bueno, él no empezó el mismo día que empezó la televisión en Puerto Rico, como él decía, porque no era lindo. Para mí era bello,
pero era lindo. Lucy.
Pero la gente que había empezado en la televisión, pues buscaba galanes, ¿no? Que estuvieran frente a la pantalla. Pero no habían pasado dos o tres semanas, se dieron cuenta de que él a lo mejor no era tan lindo, pero era el que tenía la capacidad para crear programas de televisión y crear de una manera como en aquel momento, que era de un día para otro. Él tenía que generar un libreto, montarlo en producción y se hacía en vivo, que ahí no había la oportunidad de equivocarte.
¿Qué? Bueno, aquí ya cuando él empieza con este proceso de escribir los libretos, Papi escribía a veces para 4 o 5 programas diarios. Yo me atrevo a apostar, Ángel, esto lo digo con admiración para mi padre, que yo pienso que no hay ningún ser humano en el universo que haya escrito tantos libretos como Tommy Muñiz. Flavia se ocupaba de guardarlos y en una copia simple en papel de aquel que se usaba antes, que era casi de periódico. Había una habitación completa, una habitación normal, de un tamaño normal, completa, llena hasta, digamos, 6 pies de altura de libretos de Tommy Muñoz.
Bueno, entonces es que toda la colección de Papi se donó a la Universidad de Puerto Rico, y la persona que es el custodio de todo lo de Papi, hace como 2 o 3 semanas me dijo que ya él tenía 25,000 libretos en inventario. 25,000 libretos en inventario.
Todavía no ha terminado. Yo estuve hablando con él el otro día, que hicieron una exhibición. Así que probablemente, si nosotros lleváramos esto a récord Guinness, es probable que él sea el libretista más prolífico de la historia. La gente no sabe eso.
¿Cuáles fueron los primeros programas en televisión?
Bueno, el primero de la televisión fue El Profesor Colgate. Fue el primero de la televisión.
Este todo el mundo lo recuerda porque es el
después
programa...
Después se convirtió en el Colegio de la Alegría.
Uh-huh. ¿Él tenía alguna anécdota de por qué él escogió ese tema? No habiendo ido a la universidad y siendo autodidacta. ¿Él tenía alguna anécdota?
Buena pregunta.
Sí, bueno, fíjate, él nunca, eso fue algo que nunca hablé o lo oí hablar a él de eso.
No, ni a mí tampoco me dijo por qué escogió eso.
¿Es posible que debido a que sea autodidacta estaba haciendo énfasis a la importancia de la educación?
Exacto. Eso es
no me
probable.
Extraña porque si algo él insistía con nosotros, Ángel, sí. Era claro. Igual que te digo que Tommy Muñiz jamás nos impuso nada, insistía en la educación.
Exacto.
estudien. Uh-huh. Así que es probable que tu percepción o tu análisis pueda ser correcto. No podemos...
Yo pienso también que además de analizarlo de esa manera, ¿no? Torito era un personaje que ya venía de la radio, así que amarrando todo a través de Agreló, que él entendía que era, bueno, que él entendía, ¿no?, que es un excelente actor y cómico, pues se fue por esa parte.
Fíjate que él se posiciona como el maestro.
El maestro.
Y entonces tiene los otros personajes como Sócrates, que es el tipo estudioso.
Exacto.
O sea, que es el balance a Torito.
Pero hay una cosa, o sea, Papi siempre fue un tipo bien... seguro de cuáles eran sus mejores capacidades histriónicas, y él era un straight man, y los profesores siempre son straight man. Fíjate que en Los García él es un straight man, en La Criada Malcriada él es un straight man, siempre ha sido un straight man. Él no interpretaba personajes y le quedaba muy bien eso de ser el maestro, y lo hizo bien.
¿Qué otro programa él hizo al inicio de la televisión en Puerto Rico?
Yo quiero interrumpirte. Yo creo que Papi se revolcaría en donde esté si nosotros no mencionamos, como él siempre hacía, que su gran maestro fue Toño Torres Martino. Porque él, donde quiera que se paraba, donde quiera que lo veía, era como el que respeta y le rinde homenaje a Toño. Y yo lo quiero hacer aquí a nombre de él, porque es importante.
A nuestro radio escucha le menciono que hay un programa que yo hice con Toño Torres Martino hace unos meses y que está en el ciberespacio.
¿Ah, sí?
O sea, está en el portal de La Voz del Centro y se puede escuchar. Ahora, volviendo otra vez a la pregunta, Lucy, ¿qué otros programas después del Profesor Colgate?
Pues después él hizo La Taberna India, Hogar Dulce Hogar, Telefiesta de la Tarde, Reina por un Día... Por ahí Desafiando a los Genios, La Criada Malcriada, Show de Mediodía, Simple y la Secretaria,
El Especial de Corona,
La Cámara Cómica, bueno, la verdad es que por ahí podemos seguir. Bueno. Él hizo hasta novelas, Papi produjo novelas.
En un momento dado, y esto nada más que lo digo por información, 10 de los primeros 15 programas de la televisión de Puerto Rico eran producidos por Tommy Muñiz. Tú sabes que yo describo a Papi como un hombre renacentista, por lo mismo que tú dices, porque no solamente era esta cuestión de la televisión, eran todas las otras cosas que a la misma vez hacía, que hablaremos más adelante.
Lo de La Taberna India, eso era los tiempos de Diplo también.
Exacto.
O sea, él escribía los libretos.
Sí, pero recuerda que Diplo muere en el 57. Uh-huh. 3 años después de que había comenzado la televisión, así que Diplo no tuvo esa oportunidad. Y sí hubo esa interacción y ellos pues tenían una relación ahí muy 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 competitiva. Papi y Diplo competían mucho uno con el otro, pero Diplo desafortunadamente se murió.
Y luego entra Paquito Cordero como reguerete, ¿no?
Sí, exacto. Sí.
O sea que Paquito también trabajaba con ese equipo. Uh-huh. Entonces, él también estuvo participando en espectáculos públicos, ¿verdad, Tommy?
Con espectáculos públicos, él, una historia que siempre recordamos es cuando en el 1944 lo llevaron a entretener a los puertorriqueños que estaban, bueno, en varias islas del Caribe, participando en la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y como él llegaba a estos sitios, algunos de ellos lo llevaban en unas yolitas por sitios bien oscuros, ¿no? A hacer esas presentaciones en vivo, a lo mejor para 4 o 5 puertorriqueños que había en algunos sitios, en otros pues había más. Después también acá, como lo que son ahora las fiestas patronales, y como no había en medio de la televisión tampoco tan como ahora, pues visitaban las plazas públicas, todos los fines de semana se visitaban plazas públicas haciendo presentaciones en vivo.
Sí, pero él no esperaba las fiestas patronales. Tú tienes que acordarte de la Caravana del Monte, porque la Caravana del Monte era una... fue algo que él instituyó en el país, y ellos iban semana tras semana, como dice Lucy, ellos creaban su propio espectáculo, montaban una tarima, iba Chori Castro, iba Gogi Santana, variaban en la semana, pero Chori siempre estaba, Agreloa mayormente estaba, y entonces Papi y Agreloa hacían stand-up comedy en una plaza pública, que yo recuerdo algunos de los chistes buenísimos que ellos tenían entre sí, y eso duró muchos años, y eso fue comida para muchos de los actores y trabajadores, como Elías, su compañero de toda la vida, Elías Rivera, que tú lo debes haber conocido, porque era el hombre que siempre estaba con Papi, lo llevaba, lo traía, hacía las cosas de la oficina, etcétera. Todavía su hijo Ismael, Maelo Rivera, es nuestro hermano, trabaja con nosotros también. Elías, eso era parte de su de con lo que él lograba llevar el sustento a su casa y todas estas otras personas. Así que Papi en eso era que era diferente, es que él creaba la oportunidad. Él se inventaba la cosa y ahí venía y montaba. Rafa es muy así. Rafa es muy inventor en ese tipo de cosas. Yo pienso que él cogió eso de Papi. Así que no había que esperar a la fiesta patronal para que Papi estuviera allí en la plaza.
Y él llevó espectáculos a Nueva York también, ¿verdad? Y
participó. Sí, a Nueva York, las historias, es que las filas, iban para hacer uno o dos espectáculos, y entonces las filas en Nueva York, la gente debajo de temperaturas bien, bien bajitas, y haciendo fila para poder ver un espectáculo de puertorriqueños. También era la gente había muchas personas que había tenido que emigrar y extrañaban la isla, y esa era una manera de poder tener contacto con
la isla. Ángel, yo me imagino que tú recuerdas que el primer programa de televisión en vivo que se transmitió de Nueva York a Puerto Rico, que se llamó Hello Puerto Rico, que tú debes haber participado, la compañía que tú representabas debe haber participado comprando anuncios, por lo menos en este proyecto. Así que la primera transmisión fue un gran especial, donde inclusive participó Justino Díaz. Estoy diciendo esto así porque Papi tenía que presentar a Justino Díaz y dice al frente en vivo para todo el país, y ahora los dejo con ese extraordinario tenor puertorriqueño Justino Justino Díaz hizo su participación. Papi tenía un cuento para cada cosa, pero ese es otro de los proyectos que Papi hizo que eran fuera de la isla para Puerto Rico o para puertorriqueños.
Y en términos del cine, háblanos sobre la participación de él en el cine.
Bueno, yo creo que Pedro en esta parte puede abundar más que yo. Pedro fue productor de Lo que le pasó a Santiago. Antes de hacer Lo que le pasó a Santiago, Papi había participado en películas, en una época que las películas en Puerto Rico estaban como cogiendo auge. Eso sería ya como para los 60, algo así. Sí, se hizo.
Eran películas muy comerciales.
Exacto,
bien comerciales.
La criada, exacto.
Y Romance en Puerto Rico, pues la famosa era Luna de Miel en Puerto Rico. Y entonces ellos hicieron una que se llama Romance en Puerto Rico. Así que Papi había hecho ya un par de películas muy dentro de los personajes de la televisión que él hacía. Cuando él hace un personaje distinto, que también es un straight man, volvemos a lo mismo, en lo que le pasó a Santiago. Lo que le pasó a Santiago es la película que Jacobo escribió pensando en Papi y en Gladys. Papi y Gladys hacían lo que hacían juntos, y Jacobo entendía que esa pareja tenía mucha química para el cine, y escribió esta película. Pues yo tuve el placer de producirla, pero realmente yo soy un accidente en el proceso, ¿no? Yo produzco la película de algo que Jacobo pensó para Papi, y que Papi pues interpretó desde mi perspectiva y humildemente magistralmente. Yo tengo más cuentos de esos cuentos así a lo loco, pero vamos a hacer este porque yo estoy seguro que esto no sale en el libro y la gente no lo sabe. Nosotros fuimos a un agasajo que le daban a las películas extranjeras, y era el único sitio en Hollywood, cuando la cuestión del Oscar, la película la nominaron para un Oscar, era el único sitio donde podían ir muchos. Así que fuimos toda la familia, fueron mis hijos, fue mi mamá, fue Papi, y después que estamos ahí un rato, que ahí estaba Spielberg y Kurosawa y un montón de otra gente, llega Gregory Peck. Y para mí, quizás no para Papi, pero yo sé que él lo admiraba mucho, pero para mí Gregory Peck era y sigue siendo uno de los actores más extraordinarios de la historia del cine. Y yo lo veo entrar, imagínate, así que yo perdí todo el caché y fui donde él inmediatamente y le dije, ¡ay, Mr. Peck, mucho gusto, qué gusto conocerle! Y dice, ¡ay, mucho gusto! Yo me acuerdo de usted por To Kill a Mockingbird, Matar a un ruiseñor. Y él le dice, me dice a mí, es la película que me mantiene joven, porque la pasan en las escuelas elementales de los Estados Unidos y todos los niños y todos los jóvenes me conocen gracias a esa película. Y yo le digo, mire, y yo voy a perder aquí un poco el caché, ¿usted me permitiría retratarme con usted? Y dice, no, seguro, seguro. Yo me muevo un poquito a llamar a mi familia y vuelvo rápido donde él. Y digo, mire, ¿y puedo perder más el caché todavía? ¿Puedo llamar a mi familia? Y dice, vengan, vengan. Era una persona bien afable. Y cuando él ve a Papi, todavía se me paran los pelos, lo mira así y le dice, oh, usted es el actor de la película. Usted es un extraordinario actor. Así que en ese momento yo me imagino que lo que tiene que haber pasado por la mente de Papi, que nunca fue reconocido por sus pares como un gran actor. Los actores en el país siempre lo miraban con cierto desdén, porque es lo que es un productor que hace programitas ahí comerciales, pero como actor. Y venir ese comentario de parte de Gregory Peck, yo estoy seguro que para él fue importantísimo. Para mí fue de un orgullo extraordinario. Yo todavía en este momento puedo ver la cara de Papi cuando él se lo dijo, y a Gregory Peck lo honesto del comentario. Así que en ese momento Papi hace lo que le pasó a Santiago, y esa película pues obviamente le trae un reconocimiento. Él era muy amigo de Rubén Blades a través de Rafa, y hablaba mucho. Cuando Rubén venía a Puerto Rico, que había alguna proximidad con el Canal 7 y todas esas cosas, él se sentaba a hablar con Papi. Y una película que estaban haciendo que se llamaba Crazy from the Heart, que quizás la gente no la ha visto, y si la sacan se la van a disfrutar mucho. Rubén Blades, están buscando una persona, y Rubén Blades le dice al director, que se llamaba Tommy Schlamme, le dice, hay un puertorriqueño que puede hacer este papel. Y me llamaron a mí. De hecho, yo soy quien fui quien negocié la participación de Papi en esa película. Y Papi va y hace otro straight man. Papi hace el personaje del papá de Rubén Blades, que es un mexicano que se llama Tomás Ontiveros, que tiene mucho coraje con el sistema, porque como él dice, como dice el personaje, no es Pedro Muñiz hablando, mire, le dice su señoría, los gringos no nos respetan. Los gringos tienen el país lleno de anuncios de beber cerveza, de fumar, de todos los vicios y las cosas malas, porque quieren compararnos y hacernos sentir que eso es lo que somos nosotros, los hispanos y los latinos. Y yo estoy en contra de eso, y por eso es que yo quemo esos anuncios, porque está en la corte.
We are Americans too.
We are Americans too, le dice. Nosotros también somos americanos. Y por eso es que yo quemo esos carteles y esos cartelones. Usted no haría lo mismo, le dice a la jueza. Y la jueza lo encuentra culpable porque ahí quemó el cartelón. y le echa $1 de multa. Entonces, pues, ahí es una victoria extraordinaria y el personaje, pues, sale victorioso. De hecho, la última escena de la película, que cuando la jueza le dice a Tomás Ontivero, le dice: Mr. Ontivero, espero no verlo por aquí más nunca. Él le hace: sí, sí. Y la presidencia es el que está con Rubén Blades quemando otro cartel, pero realmente tiene alguna importancia social.
Pedro, tú mencionas de que Tommy fue a Los Ángeles cuando la película fue nominada, pero yo estoy consciente de que tu papá le tenía pánico a los aviones. Y de hecho a Culebra nunca fue en avión, que yo sepa, siempre iba en el ferry. ¿Cómo lograron convencerlo que cogiera un avión y cuál fue su reacción y su experiencia de montarse en un avión?
Bueno, yo pienso que si a ti te nominan para un Oscar, eso influye mucho en tu decisión de tu irte para allá, ¿no? O sea, o te nominan para un Palma de Oro en Cannes o algo así. Papi le tenía mucho repelillo a los aviones, pero papi viajó una gran cantidad de veces.
Principio.
Sí, sí, pero aún al final, él, por ejemplo, si había una graduación de un nieto, como fue el caso de Tomás Jorge el primero, pues él estaba dispuesto a montarse en un avión. Entonces lo que hacía era que llegaba hasta un punto y de allá volvía en barco, o llegaba hasta un punto del barco, entonces cogía un viajecito en avión cortito. En este caso, pues, yo me imagino que, tú sabes que él le gustaba entre rato tomarse un poquito de ron o un poquito de vodka, se habrá bebido 2 botellas.
Pedro, y en términos de la faceta de él como empresario, entiendo que la primera incursión fue con Radio Luz, ¿no?
Sí, pues Radio Luz yo creo que fue como empresario, esa fue la primera inversión. Sí, en 1966, me acuerdo como ahora, pero el proceso empezó un poco antes, tú sabes que en 1966 fue que comenzó Radio Luz. En ese momento yo tenía 14 años, así que mi recuerdo, pues, aun cuando yo andaba mucho con él, yo recuerdo haber ido a ver la finca allá en Bayamón y él estar diciendo: aquí es que vamos a poner la estación, y él hablando con gente sobre el proceso allá en Washington y demás. Pero no recuerdo tanto, y sí te puedo decir que el impulso de Radio Luz siempre fue Agrelot. Papi sabía que el país iba a estar detrás de Agrelot, y ellos dos, porque Agrelot siempre fungió como socio en su programa de Por las Mañanas. Papi nunca le pagó un sueldo a Agrelot por el programa de Por las Mañanas, eran socios ellos dos en ese programa, y lo que lo motivó fue que hubiera un sitio donde Agrelot pudiera tener su programa siempre y que nadie se metiera con Agrelot, porque papi defendía al gordo con uñas y dientes, y viceversa. Cuando tú mencionas la relación de papi y Agrelot, fue una relación lineal, no hubo interrupción desde que comenzaron hasta que terminaron su vida. Ambos fueron mejores amigos, mejores socios, mejores colaboradores, y nunca yo oí a mi papá decirme nada malo ni negativo sobre Agrelot, y tú nunca escuchaste a Agrelot expresarse negativamente sobre papi. Eso son relaciones que se dan muy pocas veces en la vida realmente.
¿Y cuándo es que se envuelven en Ricavisión?
Eso lo recuerdo perfectamente bien, porque tú recuerdas que yo finalmente soy quien terminó manejando el Canal 7. Nos unía en ese momento, al viejo y a mí, el trabajo dentro del hipismo. Yo desde una perspectiva y él como dueño de un potrero y dueño de un establo. Yo bregaba con sus cosas, aun cuando yo no trabajaba con él, pero entonces me iba mucho a la oficina a conversar con él, y un día la persona que tú mencionas, Hernández Aglioni, le trae un anuncio que salió, un reportaje que salió en el periódico de Tommy Muñiz, que cumplía años o algo así, y entonces don Hernán le puso una nota que decía: Tommy Muñiz, 50 años o 55 años y todavía sin un canal de televisión. Y en ese momento, pues, yo recuerdo a papi mirando el comentario de don Hernán y diciendo: es cierto, yo no puedo seguir de esta forma. Y ahí es que él decide comprar el Canal 7. Y así es que comienza el Canal 7. Que yo no sé si tú te acuerdas que inicialmente los programas ese los había llevado para el Canal 11, con Isha Pérez Perry. Y del Canal 11 que estaba Tello Vega, Isha Pérez Perry. Y entonces, pues, él finalmente decide que se va a llevar los programas del Canal 11 a su nuevo Canal 7. Y así es la transición de Papi de UAPAE, Canal 11, Canal 7.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Tommy Muñiz, artista, escritor, empresario, ambientalista, nacionalista. Hoy tenemos como nuestros invitados a dos de sus nueve hijos: Pedro Muñiz, su hijo número 5, y Lucy Muñiz, su hija número 8. Pedro, en el otro segmento estábamos hablando sobre la incursión de Tommy Muñiz en el mundo de los negocios. Mencionaste lo de Radio Luz y después lo de Ricavisión. Quiero mencionar que en aquel momento en Puerto Rico, las televisoras, en realidad, con excepción de Guapa Televisión, que era una estación cuyos accionistas eran extranjeros, americanos, y que Norman Lugo era accionista y el gerente general, presidente de la estación, las otras eran puertorriqueñas, porque Telemundo era de Ángel Ramos, y el Canal 11 era de Pérez Perry y Ricavisión de Ramírez Arellano. Pero eso fue cambiando y terminó en la situación que estamos ahora, donde todas las estaciones de televisión están en manos extranjeras. Pero es importante porque ya en aquel momento el Telemundo se estaba convirtiendo en una estación americana. Con la muerte de Pérez Perry, pues la estación perdió el sitial que tenía y entonces tu papá compra Ricavisión. Ahora, ¿cómo fue ese negocio, Pedro? O sea, ¿fue exitoso? ¿Y cuáles fueron los problemas que tuvo ese proyecto?
No fue exitoso. Fue exitoso socialmente. Que dicho sea de paso, tú mencionas ahora esta cuestión de la situación de la televisión en Puerto Rico. Hace 30 años, mi papá se reunió así donde todos y decía, es que no se dan cuenta que ustedes están perdiendo el espacio, que aquí, si no protegemos este espacio, no va a haber televisión para los artistas puertorriqueños, para los técnicos puertorriqueños. Y esa era una lucha que él tenía dentro del entorno social y económico para los puertorriqueños, como él los veía, porque papi, ante todo, era nacionalista en el buen sentido de la palabra. Tengo que proteger mi sociedad, mi nación y echar hacia adelante. Papi compra el Canal 7 bajo unas condiciones muy precarias. Primero, nuestro papá nunca fue un acumulador de dinero. Nosotros vivíamos muy bien, pero tampoco vivíamos con lujo. En mi casa, esa cuestión de los carros caros, papi tenía carros buenos porque los intercambiaba. Tú sabes cómo es eso. Y nunca nos enseñó a perseguir el dinero. Nunca. Yo pienso que ninguno de nuestros hermanos han hecho cosas como para ser grandes oligarcas, por usar una palabra que está muy de moda. Y él tampoco lo era. Y así mismo se metió en esto pensando en la lucha de tener un espacio de los puertorriqueños. ¿Qué pasa? Cuando él va a comprar el Canal 7 al unísono, él se lleva a la subasta de los Juegos Panamericanos. Entonces, tú sabes que el Canal 7, que se llamaba Teleluz, ya no le vamos a volver a decir Ricavisión porque le puso Teleluz en honor a nuestra mamá. Papi lo que piensa muy inteligentemente es, si yo compro un canal de televisión como Teleluz, la gente, por ir a ver los Juegos Panamericanos, van a hacer un esfuerzo mayor por tener antenas dirigidas hacia el Canal 7, y eso va a crear una sinergia que va a hacer que el Canal 7, que tenía problemas de recepción, iba a mejorar mucho su recepción y va a ser un gran comienzo. ¿Qué pasa? Que el señor Romero Barceló, unilateralmente y caprichosamente, por tratar de controlar los abucheos que le iban a dar, decide que los Juegos Panamericanos no lo puede controlar Tommy Muñiz, los tiene que controlar él con el director amigo nuestro que allá con él con su conciencia. Por lo tanto, el primer paso, que era el que iba a hacer un cambio real en esa recepción, no se dio.
Así que ya entonces es como tratar de empezar, ¿no?, con los pies amarrados. Por otro lado, yo no sé si tú sabes que nosotros estuvimos en una demanda contra la compañía encuestadora, yo no sé si todavía existe, Stanford Clapper, porque nosotros pudimos probar, Ángel, y esto no te lo estoy diciendo como esa gente que dice, no, porque nosotros hicimos tal cosa. Nosotros pudimos probar que la muestra que tomaba Stanford Clapper estaba sesgada hacia el Canal 2. Donde mejor el Canal 2 tenía su entrada, ahí esa muestra al azar tenía más prominencia. De hecho, nosotros tuvimos en nuestras manos libritos de los que le daban a la gente. Y cuando yo llegué a verificar, yo personalmente como un investigador, y le decía, mire, usted llenó este librito. Y dice, sí, yo lo llené. Y si usted me puede decir si esto fue lo que usted llenó. Y lo abrían y decían, no, aquí hay una serie de cosas puestas que no fueron las que yo había puesto. Y eran cosas que ellos entonces se sentaban y movían y acomodaban para que el Canal 2 saliera mejor que los otros canales. Así que la combinación de una encuesta en contra, que es como compran las agencias de publicidad, y ese primer paso de no tener los Juegos Panamericanos, hicieron casi imposible que el Canal 7 fuera un éxito.
Pedro, una de las posiciones más verticales de Tommy y más valiente, obviamente, fue el atreverse a transmitir las vistas de el Cerro Maravilla. Háblanos cómo es que surge esa negociación y si tienes alguna anécdota.
Carmen Jovet elaboraba con nosotros en el programa Buenas Noches, y Carmen Jovet tenía mucha afinidad con Miguel Hernández Agosto. Don Miguel había tratado de conseguir el presidente del Senado que uno de los canales como el 2 o el 4, en ese momento el 11, yo creo que estaba fuera del aire, tuvieran las vistas, y se habían negado. Obviamente, era una decisión política bien difícil, esto era un tema bien escabroso, no querían tener lo que se presentaba en términos de una amenaza de quien fuera, ¿no?, de transmitir las vistas. Recuerdo que Carmen llegó un día al canal, se sentó a hablar con el viejo y me llamó y me dijo, mira, Pedro, acabo de decidir que vamos a transmitir las vistas de Cerro Maravilla. Y yo digo, ok, ¿qué representa eso? Y dice, pues vamos a tener 4 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, o 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. ¿Y qué vamos a hacer? Dice, lo que haya que hacer, Pedro. Vamos a hacer lo que haya que hacer. Tú habla con Carmen, habla con quien sea, pero esto lo tenemos que hacer. Y así fue como surgió la cosa. Yo te tengo que decir, Lucy trabajaba en el canal en ese momento, ¿verdad? Que no fueron pocas las veces en que hubo amenazas de bombas, de los carros, del canal, de cosas contra... Pues yo creo que hubo una llamada un día que velara a sus hijos, ¿verdad? A papi.
Bueno, realmente no lo recuerdo así, pero pero no solamente fue la amenaza, sino fue como el gobierno, con el poder que tenía sobre los auspiciadores, no se auspiciaba el canal, la presencia que podía tener o la manera de llegar al público se la limitaba las personas que estaban en el poder en ese momento.
Ahora, sabemos que aparte de las comunicaciones, el caso de la fundación de Radio Luz y después el lanzamiento de Teleluz, él estuvo envuelto en otros negocios. Háblanos un poco sobre qué otros negocios estuvo él envuelto.
Bueno, él desde chiquito, papi empezó, era negociante. Su primer negocio se llamó El Perico, y él lo que hacía era que vendía dulces a los niños del barrio. Después tuvo otro que le repartía agua, y él le repartía agua a los obreros de las diferentes construcciones. Papi adoraba a los animales. Para él, su segunda pasión eran los animales. El primer negocio que tuvo con animales fue un pet shop en el área de Santurce. Como todo, él seguía inventando. Después del pet shop, tuvo el Monoloro. Monoloro fue el primer gran parque zoológico de aquí de Puerto Rico. Tenía espectáculos con un mono que se llamaba Yuyo. Yo recuerdo, todos trabajábamos allí, era como que pues, todo siempre ha sido como una empresa de familia, ¿no? Y los domingos nos íbamos para el Monoloro. Eso es, Monoloro estaba en Barrazas, en Canóvanas. Y la fila, la gente dejaba los carros, yo te diría que en un tramo de que tenían que caminar hasta 45 minutos para llegar al Monoloro, y todos los domingos, eso era así por un tiempo bien largo. Después de Monoloro, en otro que no tenía que ver así, otro negocio de papi que no tuviera que ver con las comunicaciones, él hizo unos tours para Isla de Mona. Consiguió un permiso, la gente viajaba en un avión que aterrizaba en una pista en Isla de Mona, que yo lo hice dos veces y ahora que tengo un poquito más de capacidad, no sé cómo lo hice, él viajaba en barco, en un barco de pesca que lo llevaba allá y construyó un área, la gente se quedaba en sus casetas de campaña, había un área de comida donde se servía la comida para todo el mundo a la misma hora, pero algo bien rústico, ¿no?
¿Y eran rentables estos negocios? ¿Dejó dinero el Monoloro?
El Monoloro dejó dinero. El Monoloro fue un negocio bien rentable.
¿Y por qué lo cerraron?
Porque después de un tiempo, varios años, donde el Monoloro estaba siendo un éxito, él siguió para otra cosa. Y al él brincar para otra cosa también, pues no tenía la misma... Ya mucha gente había ido a ver el parque, ¿no? Tuvo muchos años más funcionando donde papi había puesto un administrador, que no era él. Y después pues donó los animales al parque, al zoológico de Mayagüez.
Y en términos de su relación con Culebra, ¿cuándo es que él descubre Culebra y qué era lo que la traía a él de Culebra?
Papi, no sé si en algún momento le hayamos mencionado, pero entre los muchos especiales que él hizo, él dedicó mucho tiempo a fomentar que se mantuviera el ambiente, que se protegiera el ambiente. Cuando todavía nadie había ido a diferentes sitios, como por ejemplo La Mona, pues él hizo programas de La Mona. Y en uno de esos programas que él hacía de las diferentes islas de Puerto Rico, llegó un día a Culebra y se enamoró de Culebra. Y empezó teniendo una casita en el área de Fulladosa, donde yo recuerdo que para el 1977-78, nosotros fuimos... Todos los fines de semana del año lo pasamos en Culebra. Nos íbamos los sábados por la mañana y regresábamos el domingo a San Juan. Después de esa casita siguió comprando terrenos allá en Culebra, hizo una casa más grande y entonces ya no se iba los sábados, ya se iba los jueves y regresaba los lunes. Y así estuvo varios años hasta que pues desafortunadamente su enfermedad no lo dejó seguir. Recuerdo cómo es el último día que estuvimos allí en Culebra con él.
Y de hecho, al final, él lo que le gustaba era ir los días de la semana.
Exacto.
Y no los fines de semana porque había demasiada gente los
Exacto,
fines de semana.
Exacto, sí. Y después el problema para regresar, porque él se llevaba su carro. Él iba montado en su carro y entonces regresaba los lunes. Pero él era un hijo de Culebra. Siempre se dedicó a que se protegiera el área de Culebra, todas las áreas. Aunque en un momento tuvo un problema, que eso es importante que se mencione, con recursos naturales, por unos mangles que había frente a la casa, a lo mejor en el momento él no midió cuánto efecto él estaba haciendo al remover esos mangles para poner una verja que tenía que poner, pero se reivindicó y volvió y sembró todo el área de mangles y se resolvió el problema.
Lucy, ¿cuál tú dirías que era la inspiración más importante de Tommy?
Inspiración, es la familia.
¿La familia?
Sí. La familia, y si tengo que poner algo en un segundo plano, pues es su patria. Papi era nacionalista de corazón.
Aunque nunca se envolvió en política, ¿no?
Nunca se envolvió en política, pero yo creo que a través de los programas que él hacía, de sus presentaciones, llevaba un mensaje a las personas muy directo de que teníamos que ser unidos y que teníamos que luchar por Puerto Rico.
Y él era un gran conocedor del puertorriqueño. Él sabía. Ahorita tú hablabas de los documentales, de los distintos sitios en Puerto Rico, pero él, aparte de conocer los sitios, él conocía al puertorriqueño, la mentalidad del puertorriqueño. Exacto. Y por eso podía escribir los libretos tan poderosos, porque él tenía un buen oído en tierra.
Exacto.
¿Y quiénes tú dirías que eran los héroes de él?
Bueno, en la parte de su amor por la patria, papi siempre menciona a don Julio Medina González, el pintor. Él dice que de papi era pequeñito, don Julio vivía en la urbanización Floral Park donde papi se crió, y que él iba y se sentaba allí y oía a don Julio hablarle de nuestra patria, ¿no? De cuánto había que trabajar por mantenernos unidos, porque creciéramos como nación. Así que en esa parte de su amor por la patria, entiendo que don Julio fue una de las personas que más influyó en él. Obviamente en su trayectoria profesional en los medios, pues su papá y su tío, que fueron pioneros en la radio y la publicidad, así que entiendo que eso sería eso.
En el programa de hoy hemos discutido a Tommy Muñiz, uno de los hombres más fascinantes de Puerto Rico del siglo XX, un hombre que no solamente era un artista, un escritor, un empresario, un amante de la naturaleza, y era un hombre que creía en Puerto Rico y que conocía a los puertorriqueños. Gracias, Lucy y Pedro.
Gracias a usted.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.